En unos minutos más tendremos la participación del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mientras tanto, le damos la bienvenida a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tenía por aquí una solicitud de felicitación, es de Pedro García. Feliciten a Saraí García Parra porque hoy cumple 38 años, 38 y maravillosos años, de parte de toda su familia, que la quiere muchísimo. Pues nos sumamos a la felicitación, Saraí, que te la pases muy bien. 38 años, qué maravilla. Estás todavía joven y tienes esa madurez que ya quisieran muchos, ¿no?
Así es, y toda la posibilidad de hacer muchas cosas más, ¿no?
Muchas
proyectos,
38
negocios,
años.
Trabajos,
pues,
viajes.
Feliz cumpleaños. No acostumbramos cantar las mañanitas, pero haga de cuenta que se las cantamos. José Cineros dice que las empresas generadoras de basura, por ejemplo, Sabritas y Coca-Cola, que compren su basura por kilo, así a la gente la llevaría y ya se la llevaría y no la tiraría. José Gómez, bien el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, solo que utiliza la palabra ocupa en lugar de necesita. Roberto Ríos, el problema de CAPSA lo dejaron administraciones pasadas y ahora vivimos las consecuencias. Blanca Salcido dice que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Por unos cuantos nos llevarán al precipicio a todos. Nacho García, excelente el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Para mí Claudia Sheinbaum es el segundo jinete del apocalipsis. El primero fue López Obrador. Claudia hará lo que dice López Obrador. Dice, Poder Judicial entrará pura gente inexperta. Benjamín García, muy bien explicado el comentario y eso lo veremos al tiempo. Manda saludos. Jorge Chávez felicita a Abel Campirano por el comentario. Es lo que muchos mexicanos pensamos. Mariana Gómez, totalmente de acuerdo con el licenciado Abel Campirano, un comentario crítico y certero. Francisco Torres, se creó la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos con esta administración, pero el Parque González Gallo está en completo abandono, lleno de basura, de maleza, la remodelación del refugio canino también está abandonado. Marta Verduzco, ayer me tocó ver la ruta 258, no dejó bajar bien a una persona de la tercera edad y arrancó. Por supuesto, la tumbó. Afortunadamente, un señor la jaló para que no la agarraran las llantas. Muchos choferes son así, totalmente prepotentes. Alberto Romo, en la estación Plaza Patria del Tren Ligero no funcionan las escaleras eléctricas. En Citeur dicen que el problema es de la plaza porque son los que dan a la explanada. Y Mari González pregunta si habrá votaciones por jueces el próximo año. ¿Es obligación ir a votar? Es lo que menciona Mari González. Lo que han dicho algunos especialistas, que si la gente ni siquiera va a votar cuando es...
Elección de gobernantes.
Exacto. Menos para los jueces que no tiene idea.
Así es. Y con tantos candidatos,
con
tantas
tantos
boletas, cuántos procesos, y luego son dos. Tendrá que hacer la elección de jueces federales y la de jueces estatales.
Claro, o sea, un proceso que costará más de 3.500 millones de pesos.
Así es. Pues bueno, ya estaremos atentos. Hay participación del auditorio. Nos denuncian que en Adrián Puga y Josefa Mendoza, en la colonia Insurgentes, hay una persona aparentemente en situación de calle en una silla de ruedas, pero como inconsciente. Ojalá que alguna autoridad pueda acercarse a verificar. Adrián Puga y José Mendoza, colonia Insurgentes, es lo que refiere este reporte. Acá nos señalan, buenos días, el gobierno debe de absorber los pasivos laborales de CAPSA y el patrón debe liquidarlos como cualquier empresa al cambiarse hace muchos años a CAPSA, perdieron sus derechos, dice Gregorio Rubio en su comentario. El profesor Pablo Humberto dice, empresas abusivas queriendo imponerse por encima de la ley, desgraciadamente los alcaldes no se unen porque otros doblan las manos ante la empresa, es lo que refiere. Y también hay un reporte para denunciar a fuga de aguas negras casi 4 meses. El CIAPA ha ido varias veces y no soluciona nada. Me dicen que no hará nada porque es propiedad privada. Esto representa contaminación en la colonia. Pido su ayuda, dice Verónica Muñoz, en la unidad habitacional autónoma. Es San Alejandro 562A, dice el número de reporte 1144-477. Bueno, si está en las inmediaciones del complejo y no en la vial pública, le corresponde al dueño de la casa o departamento. Entonces, el CIAPA tiene razón en no repararlo porque es un asunto de particulares. Mi sugerencia es que se acerque a Justicia Municipal de Zapopan o al Instituto de Justicia Alternativa para que obliguen al vecino a repararlo, pero sí, el CIAPA no tendría ninguna obligación al estar en una propiedad privada.
Se comunica don Javier Vázquez para decir, a ver, a ver, a ver, a ver. el licenciado no ocupa, que lo corrijan porque es tapatío. Y nosotros los tapatíos decimos ocupa.
Ah, bueno, ahí está.
Gracias, ¿para quién don fue? Javier Vázquez.
A quien escribió es de la Real Academia Española, ¿no?
Es que además los tapatíos sí tienen una forma muy particular, sí, de hablar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay términos que sí son netamente de Guadalajara.
De Guadalajara. Y nadie se ofende, salvo aquí dos que tres. Oye, hay una duda existencial y le agradecemos que se interesen por eso. Dice aquí, si ustedes entran a las 6 de la mañana a trabajar, me imagino que llegan como 5:30. Para llegar 5:30, desconozco su domicilio, me imagino que salen como a las 5. Entonces tienen que salir a las 5 de la mañana y despertarse a las 4. Si se despiertan a las 4, ¿a qué hora se duermen? Dice.
Yo entre 11 y 12 de la noche.
Yo procuro que sea entre 9 y 10, si tengo muy buena suerte a las 8, pero si lo más temprano que se pueda. Es que sí tienes que tener un buen descanso para estar, claro, temprano.
Oye, oiga, pero no se crea, sí estoy preocupada porque tarde o temprano la salud va a pagar.
Sí, claro, es muy pesado.
La salud nos va a pagar la factura.
Sí, 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 es un asunto...
A cobrar la factura, mejor dicho.
Sí, es un asunto delicado el hecho de no dormir bien, y digo, no es lo mismo que cuando trabajas de noche, porque yo trabajé 3 años de noche, pero sí también levantarse muy temprano. ¿Qué hacías
trabajando en la noche?
En una fábrica, para pagar la universidad. Mira, fue la única razón.
Muy bien.
Así es, pero bueno, ese es el más o menos el itinerario. Tenemos que descansar a partir de las 8, 9, 10 de la noche más tardar, ¿no?
Hazme la buena. En fin, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información y el comentario. ¿Las portadas? Sí. Vámonos con las portadas, el resumen local, y tendremos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Chocan por futuro de gente de CAFSA.
El Informador.
Mobiliario inútil obstruye banquetas.
Milenio Jalisco.
Registra Jalisco menos días al año con mala calidad del aire.
Diario NTR Guadalajara.
Empresas recién creadas ganan obras del Peribús.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En Jalisco, 3 de cada 10 casos de dengue son graves, advierten especialistas. Ante el aumento de contagios, los hospitales podrían destinar áreas para la atención de pacientes. La lluvia que se registró esta tarde afectó varias vialidades y generó árboles caídos al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Este martes fue inaugurada la obra de renovación con concreto hidráulico de la avenida Pablo Neruda en Zapopan, de la calle Loma Ancha hasta la avenida Patria. Tonalá se niega a absorber a los trabajadores de CAFSA cuando termine la concesión en abril próximo. Indica que la compañía recolectora es la única responsable de la relación laboral. El gobierno estatal presentó la renovación del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco con un aumento de 3 estaciones y el arranque de 27 sensores móviles. Familiares de desaparecidos acusan ante derechos humanos a las autoridades de revictimizarlos e ignorarlos en la búsqueda de sus seres queridos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, doctor Alfonso Petersen Farek, secretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Todo oídos, doctor. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. En el año del 2007, los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, reunidos bajo la figura de CARICOM, emitieron una declaración conocida como Declaración de Puerto España, donde se comprometieron a trabajar juntos para detener las epidemias de enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países. En esa misma declaración, de acuerdo a su página, se estableció que cada segundo sábado del mes de septiembre, en este año correspondió al sábado pasado, se conmemoraría el Día del Bienestar en el Caribe, auspiciando una serie de actividades que daran y educaran a los ciudadanos sobre la atención y cuidado de su salud. Por enfermedades no transmisibles, debemos entender una condición médica considerada no infecciosa o contagiosa hacia otras personas. Por lo general, se trata de padecimientos crónicos, cuya evolución puede ir creciendo lentamente hasta causar la muerte o el deterioro absoluto de algún órgano en específico. Algunas enfermedades no transmisibles, por ejemplo, son las enfermedades autoinmunes, como el lupus o la artritis, cardiovasculares, como los infartos, cerebrales, como derrame cerebral, Parkinson o Alzheimer, pero también cáncer, diabetes, insuficiencia renal, osteoporosis o cualquier otra que cause el deterioro de una parte del cuerpo. Son 4 los principales factores de riesgo que pueden dar origen o empeorar este tipo de enfermedades, típicamente asociados a nuestros hábitos y estilos de vida. Primero, la mala alimentación, principalmente relacionada con enfermedades metabólicas como diabetes, insuficiencia renal o incluso padecimientos de deterioro mental, entre otras. Segundo, la inactividad física, que acarrea con ella sobrepeso, problemas cardíacos, vasculares y dolores articulares, por ejemplo. Tercero, el consumo de tabaco, que da origen a graves trastornos pulmonares y cáncer, entre otras complicaciones. Y cuarto, el uso nocivo del alcohol, el cual a la larga sabemos que daña el hígado, puede causar problemas renales, degenera las células del cerebro y tiene impactos familiares y sociales muy severos. Como se puede apreciar, casi todas las enfermedades no transmisibles tienen su origen en malas prácticas de estilo de vida y salud. Es por esta razón que se decidió en 2011 ampliar el Día del Bienestar creando la Semana del Bienestar, que corresponde precisamente a la semana que estamos cursando. ¿Cómo debemos celebrar la Semana del Bienestar? Precisamente ayudando a nuestro cuerpo a estar más sano, tomando algunas horas para caminar, trotar, relajarnos, manteniendo una buena hidratación y alimentación saludable y evitando, obviamente, el tabaco y el alcohol, entre otras cosas. El concepto del bienestar en el contexto de la salud está enfocado precisamente a eso, a reconocer que si bien la salud está influenciada por muchos aspectos que salen de nuestro control, como la genética o la exposición a ciertas condiciones de carácter endémico territorial, es mucho lo que podemos hacer por nuestra salud mediante la incorporación de hábitos y estilos de vida saludables, basados, reitero, en una buena educación para la salud y fundamentados en un compromiso personal para incorporarlos a nuestra vida diaria. Debemos cambiar nuestra forma de pensar en salud, dejar de acordarnos de ella solamente cuando la perdemos, esto es, cuando la enfermedad se hace presente, para incorporarla en nuestro día a día como una estrategia permanente, enfocada a mantenerla, evitando, en la medida de lo posible, que la enfermedad se haga presente. Cuidar de nuestra salud y la de las personas que viven en nuestro entorno, como lo hicimos durante la pandemia, incorporando medidas disciplinares adecuadas, acompañando a los demás, particularmente a los que tenemos más cerca, en el cuidado de su salud con un enfoque de bienestar, es sin duda una estrategia que impacta de manera contundente en nuestro bienestar físico, psicológico y social. La salud, como prácticamente cualquier actividad que realizamos en sociedad, es un tema personal y comunitario. Cuidar de nuestra salud y la de los demás impacta positivamente en la calidad de vida de todos. Invito a que hagamos conciencia clara de ello, haciéndonos responsables de lo que podamos hacer por nosotros mismos y solidarizándonos con aquellos que por cualquier condición requieren de nuestro apoyo. Insisto, ya lo hicimos durante la pandemia. No dejemos pasar lo poco positivo que esta nos dejó para cuidar mejor de la salud de todos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bueno, pues toda la boca llena de razón, doctor, porque es cuestión de hábitos, es cuestión de disciplina y, como usted lo menciona, de compromiso. Ahorita que hablamos de las horas de que dormimos al día, pues prácticamente dormir bien es uno de esos hábitos que contribuyen a la salud.
Sin lugar, y una parte muy importante de nuestra salud actual y futura.
Bien, se comunica a doctor Laura Flores para preguntarle qué hacemos si tenemos un enfermo de dengue y si están bajas las plaquetas, ¿a dónde tenemos que acudir? Parece que está un poquito desesperado porque no sabe exactamente qué hacer y le gustaría aprovechar su presencia en Radio Metrópoli para que le explique exactamente qué se tiene que hacer con enfermo en casa.
Con mucho gusto y muchas gracias. La mayor parte de las personas que tienen dengue tienen una variante de dengue que conocemos como clásico, que habitualmente no tiene mayores complicaciones y solamente requiere cuidados domiciliarios, con una buena hidratación, un control de la temperatura, etcétera. Sin embargo, cuando las complicaciones se hacen presentes, cualquiera de estas, muy particularmente la complicación hemorrágica, típicamente relacionada con la presencia de sangrados en la piel, en la nariz, en las mucosas como la boca, etcétera, es muy importante que acuda a un hospital precisamente para obtener una vigilancia adecuada y un control satisfactorio. Por lo pronto, si las plaquetas están bajas, no están abajo de 30.000 y no manifiesta tener manifestaciones de sangrado, puede estar tranquila, pero sin duda muy pendiente de la evolución de su familiar.
Doctor, ¿cómo se manifiesta el dengue antes hemorrágico, hoy considerado dengue grave?
Generalmente tiene todas las manifestaciones clásicas del dengue clásico, por decirlo de alguna manera, la fiebre, el dolor de cuerpo, los escalofríos, el ataque al estado general muy severo, y se agregan algún otro tipo de complicaciones, por ejemplo, en el caso del dengue hemorrágico, como ya mencioné, los sangrados, pero en el caso del dengue grave puede agregarse dolor abdominal muy severo, náusea y vómito muy importante, manifestaciones que característicamente se salen del cuadro tradicional y que obviamente obligan a una vigilancia más estrecha.
Bien, doctor, muchas gracias por el análisis de esta mañana y por supuesto por apoyar a Laura Flores también con la respuesta sobre dengue.
Un saludo para ella y para todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, escuchamos a continuación el segundo reporte informativo que nos presenta esta mañana José Luis Escamilla en materia de seguridad. Muy buenos días de nueva cuenta, José Luis, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. El día de ayer hubo una reunión entre buscadoras y buscadores de personas desaparecidas con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con quienes, a partir de hace dos semanas más o menos, el nuevo primer visitador de la comisión, Manuel Alejandro Murillo. Una reunión, no sé qué tan provechosa pudiéramos calificarla, compañeros, porque eran a lo mucho unos 20 familiares de personas desaparecidas, de cientos, ¿no?, que existen en el estado, eran apenas unas 20 personas, y se les citó, no tanto por colectivo, sino en lo individual, a cada una de esas personas. Una reunión que sonó en algunos momentos hasta reiterativa, porque me parece que a esas alturas del partido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto que tendría que saber cuáles son las principales deficiencias en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Primero, si les parece, escucharemos a una madre buscadora, que pues reúne, me parece, uno de los reclamos que ayer hicieron la mayoría de las buscadoras y buscadores, que es la antipatía, la poca empatía por parte de las autoridades estatales para buscar a las personas desaparecidas. Cómo son los buscadores revictimizados, cómo no se sienten escuchados, cómo no se sienten atendidos, cómo les han cambiado de ministerios públicos N cantidad de veces, y en general la problemática a la que se enfrentan cuando son atendidos por las autoridades estatales. Escuchamos, si les parece, a esta mujer narrando cómo fue que cuando ella reclamó porque a su hijo lo habían encontrado meses atrás y nadie le había avisado absolutamente nada.
Hablé con él y le pregunté que por qué hasta entonces había sabido de mi hijo. Él con burla me dijo, ¿sabe qué, señora? Yo encontré a su hijo, lo entregué, lo demás no importa. Puse demanda aquí. También se me hizo una burla la respuesta.
Ahí lo que decía esta mujer, que como les digo, ejemplifica muy claramente muchas de las versiones que se dieron el día de ayer por parte de las buscadoras y los buscadores, como pues hay poca disposición por parte de las autoridades para escucharlos, para informarles y para darles un seguimiento puntual a sus demandas. Y bueno, también en esta reunión tuve la oportunidad de platicar con quien les digo es el nuevo primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Alejandro Murillo. Él llega en sustitución del visitador Javier Perlasca, y ayer que le preguntábamos justamente a Manuel Alejandro Murillo de qué ha servido la Comisión de Derechos Humanos en estos seis años. Es decir, si ayer, cuando quedan apenas un par de meses para que termine la administración, la gente se sigue quejando de lo mismo de lo que se quejaba hace seis años, ¿de qué ha servido la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Para qué han funcionado las recomendaciones si los vicios se siguen repitiendo? Y la respuesta de este nuevo visitador es, pues yo prácticamente acabo de llegar, dando a entender como que es ajeno a la problemática que se presenta desde hace años en materia de desaparecidos. Escuchamos, si les parece, justamente al nuevo visitador, a quien varias veces se le tuvo que preguntar lo mismo, ¿por qué no se le ha hecho caso a la Comisión de Derechos Humanos por parte del gobierno del estado? Y aquí lo escuchamos.
Mira, yo no te podría hablar del inicio de la administración porque yo tengo apenas 15 días. Lo que sí te puedo decir es que los asuntos se resuelven expediente por expediente. No lo podemos nosotros atender en una forma global. No podemos decir, de estas 200 quejas hay que hacer esto. Los asuntos son específicos. Por eso es atender a las personas, saber cuál es su situación. No todos son sobre el mismo tema. Yo les comentaba en la semana pasada, hemos detectado expedientes en donde a lo mejor es una cuestión de atención de un oficio, de entrega de un documento, de verificación de un cuerpo. Son diferentes las autoridades que están involucradas. No podemos hacer un señalamiento general por 200 o 300
quejas. Pero esos casos de los que habla usted se han repetido durante los últimos 6 años. Entonces digo, usted tiene 15 días, pero yo sé, pues sí, que es lo mismo que ocurre hace 6 años. Entonces, ¿de qué ha servido la comisión en estos 6 años?
Yo te puedo decir que en la comisión se han atendido más de 300 quejas. Hay otras que sí se han atendido, que sí se han solucionado, y el trabajo de la comisión es vigilar que se respeten los derechos humanos.
Y bueno, nos queda claro que el trabajo de la comisión es que se vigilen los derechos humanos. Lo que no queda claro, Gris, Víctor, es por qué de manera sistemática se sigue fallando en lo mismo. Él daba estos ejemplos de identificación, de oficios, de documentación. No es nuevo, esto se viene repitiendo desde hace años, y la pregunta me parece que era muy clara, ¿por qué se siguen repitiendo estos patrones? Así que bueno, ayer le preguntamos otra vez al nuevo visitador cuáles habían sido sus chambas previas o qué méritos tenía para estar ahí. Y bueno, la realidad es que el trabajo más cercano o medianamente cercano con defensa de derechos humanos fue porque estuvo en el Tribunal Electoral atendiendo pueblos indígenas y demás. No me parece que sea como lo más apegado a derechos humanos, hay gente mucho más especializada, pero bueno, finalmente ahí está él y tiene que empaparse a la de ya, porque es una problemática grave esta de los desaparecidos en Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Sí, fue una respuesta muy de político, ¿no? A mí no me toca, yo no estaba, yo voy llegando, ahí vamos a ver cómo nos sale lo que vamos a hacer. Ojalá que cambie la perspectiva y el compromiso, ¿no? Que es lo que hace falta en instituciones como esta para atender un problema que tiene miles de desaparecidos solo en el caso de Jalisco.
Sí, por supuesto, Víctor. Y darle dientes a la Comisión de Derechos Humanos.
Por supuesto, claro.
Porque son llamadas a misa estas recomendaciones. Pues sí, ciertamente se pueden emitir recomendaciones, pero no se pareciera que no hay un seguimiento adecuado a cuántas de estas recomendaciones son contestadas y cumplidas. No solamente, okay, la aceptamos, va, pero ¿quién le da seguimiento a que verdaderamente se cumplan y se acerquen a las víctimas esas recomendaciones? Ahora bien, no sé hasta qué punto una recomendación emitida y respondida sirva si al mes siguiente tienes otros 3 casos donde las personas se duelen exactamente de lo mismo.
Así es, y el testimonio de la señora también lamentable en esas respuestas absurdas de que yo ya entregué, yo no sé nada, pues poca empatía, ¿no? Violencia institucional desde mi punto de vista.
Sí, totalmente, violencia institucional es el término, uh-huh. Y de ahí, bueno, me parece que esta palabra tan de moda que es revictimización, me parece que sea más claro ejemplo.
Así es, gracias José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. El otro José Luis, Jiménez Castro, está listo también con su reporte. Huicho, adelante, por favor.
Hola, madrugadores, buenos días. Fíjate que tienes toda la razón del mundo, Víctor, sobre las fiestas de octubre. De entrada, las fiestas de octubre ya no son como antes. Antes era muy fácil ir a las fiestas de octubre. Llegabas con la familia, comprabas tu boleto y te metías. Y tan solo con eso, pues te la pasabas muy bien. Las cosas comenzaron a empeorar cuando, de entrada creo yo, porque digo, yo por muchos años cubrí las fiestas de octubre, no solamente ir, sino cubrir las fiestas de octubre. De entrada cuando una agencia se metió a quererlas organizar y ahora metiéndole tecnología, las cosas se han complicado más, ya lo comentabas tú y Katia. El hecho de que ahora te dan boletos para el mero día, tienes que hacer largas filas, intermediarios se meten en el boletaje, en la cuestión de los apartalugares, que es un asunto no de ahora, este es un asunto de toda la vida, el estacionamiento, lo costoso que te sale un ballet parking, los pleitos, sí, los pleitos que hay adentro, demasiada gente, demasiada desorganización. Creo que ya los 5 de octubre no son como antes, y tú lo decías, Víctor, creo que hay otras grandes fiestas, ya no digamos que en otros estados de la República, aquí mismo en el interior del estado, que donde te la pasas muy bien, sin tanto relajo, sin tanto desorden, sin tanto caos, como son actualmente las fiestas de octubre. Pero bueno, pues ahí queda, habrá gente que querrá seguir yendo a estas fiestas de octubre, que por lo regular comienzan en septiembre y terminan en noviembre, y dicen fiestas de octubre en Guadalajara, pero son en Zapopan. Hablando de eventos bonitos, déjeme comentarle que a partir de mañana y hasta el próximo 29 de septiembre se inaugura el Festival Internacional de Cine con Valores. Festival Internacional de Cine con Valores, películas con mensaje, películas familiares en el que usted puede llevar a los niños, a la abuelita, se la va a pasar muy bien. Hay una buena cantidad de películas. Platiqué con el director del Festival Internacional de Cine con Valores, Gervey Eguiarte, y esto es lo que nos comenta en torno al evento. Escuchemos.
Empezando por el principio, la actriz homenajeada de este año para el premio Esfera de Luz, el homenaje a la trayectoria, es la señora Angélica Aragón, que va a estar el martes 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana en Univa Campus Guadalajara, en el Zoom. Es una actividad que está abierta al público, es libre, es gratuita, y en el Zoom cabe mucha gente, entonces esperamos que estén ahí para acompañarla, ¿no? Yo no tengo que hablar de la trayectoria de Angélica Aragón, nada más la mencionamos y ahí es una referencia constante para los demás. Son 22 películas en competencia que van a estar acá, son 22 películas de 7 países distintos. Ahora el platillo de cine mexicano es amplio, porque obtuvimos un apoyo de IMCINE, entramos a una convocatoria y nos vimos favorecidos, y de estas, de 7 películas mexicanas que vamos a tener, viene el talento, el director, o el actor, o la actriz, y hay películas bien interesantes.
Muy bien. Ahí está lo que comenta el director, el Festival Internacional de Cine con Valores, que inicia mañana y termina el próximo 29 de septiembre. Angélica Aragón, como ya escuchó usted, será la galardonada, la actriz galardonada, entre otras salas donde se podrán ver las películas, estas 22 películas. Está Cinépolis de Ciudadela, está el Charles Chaplin, está la Parroquia de los Remedios, entre algunos otros escenarios. Se puede checar la cartelera a través de la página FIG, F-I-G, Festival Internacional de Cine con C, no con G, con C, Festival Internacional de Cine con Valores, y ahí puede checar la cartelera de las películas que se van a estar exhibiendo. Pues el reporte que les tengo, mi querida Gris, Víctor, seguimos pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y el aviso del festival, muy amable.
Adiós.
Gracias, José Luis Jiménez Castro.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Infórmate.
Bueno, como complemento de la información local, queremos recordarle que un juez determinó que Luis Enrique Ruiz Rubalcaba, quien asesinó a Gabriela Jacqueline Ayala Villarroel en 2015 en la ciudad de Guadalajara, luego de que ella no quiso ser su novia, fue sentenciado y se ratificó su sentencia ya en segunda instancia, pasará 25 años en prisión. Usted recordará que este joven fue detenido apenas en octubre de 2022, luego de que estuvo prófugo en localidades como Puerto Vallarta, Tepic, en Nayarit, en Tijuana y también en Estados Unidos. Este caso fue muy sonado porque cuando se hablaba de la violencia feminicida, se cuestionaban los motivos de estos sujetos, pues, para sentirse dueños de las mujeres. Y este joven, pues, prácticamente en algo que no se comprende, pues se inconformó porque esta jovencita simplemente no quiso ser su novia. El chico Luis Enrique Ruiz Rubalcaba en aquel entonces era amigo de la víctima, los dos trabajaban en una cadena de cafeterías. En aquel entonces le pidió que fueran novios, ella se negó en varias ocasiones. Luis Enrique comenzó a acosarla y el 13 de julio del año 2015, cuando ocurren los hechos, todos los empleados habían sido convocados a una capacitación aquí muy cerca de nuestras instalaciones, en la Avenida México, cerca de Amado Nervo, en la colonia Ladrón de Guevara. Fue cuando Gabriela iba caminando que Luis Enrique se le acercó, de su mochila saca una pistola y le dispara 3 veces. Después de eso, el asesino se sube a un vehículo, a un taxi, un vehículo de alquiler, y se le pierde de vista. Fue desde 2015 hasta 2022 cuando fue localizado. Luego de que la fiscalía estuvo monitorando el caso, de acuerdo al sistema de justicia penal anterior, el sujeto fue ubicado por la policía investigadora con una orden de aprehensión y detenido. Gabriela Jacqueline, de 18 años, era graduada de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara. Ella quería estudiar odontología, pero lamentablemente este sujeto, con sus arranques de ira o quién sabe qué le pasaba por la cabeza, pues lamentablemente le quita la vida y termina con esta historia. Una situación muy triste, pero que finalmente se hace justicia. 25 años en prisión tardará este sujeto.
Bien, se comunica a José Luis Ramírez para decir que la Comisión de Derechos Humanos ha servido, igual que muchas otras instituciones del gobierno, ha mantenido a zánganos y corruptos. Pues se supone que no es del gobierno, se supone que es un órgano autónomo, pero efectivamente le hacen falta dientes. Don José Luis Ramírez, como usted menciona, muchas gracias por comunicarse. Mañana es 19 de septiembre y se realizará un macro simulacro a partir de las 11 de la mañana, en la que se espera participen diferentes dependencias a nivel nacional y, por supuesto, la mayor cantidad de personas posible. Lo importante es conocer los protocolos, estar listos en el momento de un alertamiento sísmico. ¿Sabe usted exactamente qué se tiene que hacer? Pues las autoridades de Protección Civil menciona que al sonar la alerta sísmica, usted debe mantener la calma y, si se encuentra en pisos bajos y es posible, retirarse del inmueble y seguir las rutas de evacuación previamente establecidas. En caso de encontrarse en un piso alto y no tener tiempo de salir, hay que colocarse en la zona de menor riesgo previamente establecida. También implementar un plan familiar o seguir los protocolos de su programa interno de Protección Civil y acatar las indicaciones de los brigadistas. Si puede, apague por favor los interruptores de la luz, cierre llaves de paso de agua y gas. No corra porque muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada. Yo creo que todos nos sabemos las frases cuando sucede un sismo, Víctor: no corro, no grito y no empujo. no gritar. ¿Sabe por qué es esta recomendación? Porque por lo que en general contagiaría a otras personas y eso puede generar pánico o caos durante la evacuación. Y no empujar porque puede lesionar o lastimar a las personas que van están siendo evacuadas en ese momento. Les tiene que dar usted tiempo de salir, así es de que no es necesario que empuje. Si no logró la evacuación a tiempo, se tiene que replegar a la zona de menor riesgo más cercana. También es recomendable alejarse de las ventanas, de los muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que le puedan caer encima. Si hay niños, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, es importante ayudarlos a replegarse o a mantenerse de pie en la zona de menor riesgo. Durante el sismo, dicen las autoridades de Protección Civil, no hay que hacer uso de las escaleras, menos de los elevadores, y hay que evacuar el inmueble hasta que el movimiento telúrico haya concluido, si la ruta de evacuación lo posibilita. Es la primera vez que, por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México, Víctor, recibirán un mensaje a través de su teléfono celular.
Así es, y bueno, también no debe de olvidar usted que la recomendación de los especialistas es que tenga preparada, si usted vive sobre todo en una zona de riesgo, una mochila de emergencia. ¿Qué debe contener? Bueno, documentos oficiales y duplicados de sus llaves, agua embotellada, alimentos no perecederos, mantas y ropa de abrigo, también un kit básico de aseo, papel higiénico, cepillo dental, jabón, radio con baterías, una linterna y silbatos, muy importante los silbatos, botiquín de primeros auxilios también para atender cualquier herida que se pueda presentar, y algo que se recomienda es tener una navaja multiusos, que tenga navaja, desarmador, sierra, todo lo que pueda servir a usted para poder defenderse o salir adelante en una situación de contingencia. Es muy importante que la tenga. Y otra sugerencia es que sus documentos formales, actas de nacimiento, documentos del Seguro Social, esa información que es útil, que la tenga también como copia en otra vivienda.
Claro. ¿No? ¿Cuántos de nosotros tenemos preparada una maleta de emergencia, como se recomienda en caso de sismo? Imagínate si este sismo, que va a ser hipótesis en Jalisco, con epicentro en las costas, de 8, de un nivel de intensidad de 8, que es sumamente destructivo, pues no, la gente no está preparada. O sea, no hay una maleta donde tenga una linterna, donde esté un radio y pilas, por ejemplo, un equipo de primeros auxilios. El teléfono es recomendable que lo tenga siempre cargado. Sus tratamientos médicos.
Así es.
Su medicina, si tiene algún tratamiento especial, alimentos no perecederos, el abrelatas.
Importante,
aunque ¿no? Hay muchas empresas que ya le han puesto, digamos,
el clip, ¿no?
Exacto, para que tú lo destapes de inmediato, pues en otras se requiere abrelatas. El papel higiénico, una bolsa impermeabilizada para objetos personales, como tú lo acabas de mencionar, respecto a los documentos. Y bueno, son algunas de las cosas, lo más importante que se puede hacer en el caso de un temblor. Pero si te parece, recordamos a través de este trabajo especial que nos preparó Ricardo Camarena, ¿por qué se tiene que hacer este protocolo? ¿Por qué se tiene que revisar? ¿Y por qué se hace este macrosimulacro cada 19 de septiembre?
Corre el mes de septiembre, un mes que para los mexicanos tiene un significado especial, un sabor agridulce, un mes que combina la alegría y la tristeza, la fiesta y el duelo. Septiembre es el mes de los festejos patrios, pero es también el mes en el que la naturaleza se enseñó especialmente con algunas zonas del territorio nacional. Eran poco después de las 7 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El inicio de la tragedia se transmitía en vivo en cadena nacional.
7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Era la voz de Lourdes Guerrero, conductora de noticieros en Televisa. Eran los primeros segundos de un terremoto de intensidad 8.1 que sacudía a la capital del país y a otras entidades. Eran los primeros momentos de la catástrofe. Este y un sismo de 7.3, 24 horas más tarde, cambiaron el rostro de la Ciudad de México. El Centro Médico Nacional del IMSS, el Hospital General de México, el edificio Nuevo León del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, un multifamiliar de la Unidad Juárez, el Hotel Regis, Televisa Chapultepec y varios edificios gubernamentales eran los colapsos más emblemáticos de la tragedia. Así lo describía el periodista Jacobo Zabludovsky mientras recorría las calles de la capital del país.
Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No podemos disminuir el tamaño de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.
El saldo de la tragedia es incierto. El dato más reciente da cuenta de cerca de 13.000 muertos. Luego de 32 años, exactamente un 19 de septiembre, volvía a temblar en la capital del país.
Este edificio se movió horrible, horrible. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan.
Que se salgan, te vas a caer.
Dios mío.
La gente.
Dios mío.
Un sismo de magnitud 7.1 sacudió nuevamente a la Ciudad de México y otras entidades de la República. Fueron 369 las víctimas mortales, sobre todo en la capital del país. Esto señalaba el entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
Todos los puntos que sufrieron afectaciones, sin excepción, han sido y están siendo atendidos. Las distintas autoridades, de la mano de la ciudadanía, están ahí donde se requiere su presencia. Las labores de rescate y apoyo continúan y no se detendrán. No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes.
La atención se centró a nivel nacional e internacional en los restos de un edificio, en los restos del colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 19 niños y 7 adultos.
¡Se está escapando el gas! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas!
¿Cómo cerramos?
¡No! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Saquen a los de arriba!
La población también fue testigo de lo ocurrido en una torre de 6 pisos en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El edificio ubicado en la calle Álvaro Obregón 286, en donde fallecieron 49 personas. En entrevista con Excelsior, el sobreviviente Eladio Ayala así narraba su experiencia.
Es como estar en una tumba, porque todo frío y tienes un muerto ahí abajo de ti. Pues rezábamos, o sea, que nos engordaba, gritábamos porque se escuchaban cercas, pero era imposible entrar donde estábamos, muy difícil de respirar y pues la verdad sentía que ahí yo me quedaba ya.
De acuerdo con cifras oficiales, los sismos del 7 y 19 de septiembre de ese año dejaron alrededor de 12 millones de afectados en cientos de municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Resultaron dañadas miles de casas, planteles educativos, edificios públicos y centros de salud e infraestructura. Hoy, a unas horas del aniversario de estas tragedias, recordamos a las víctimas de estos temblores que dejaron una huella indeleble y dolorosa en la historia moderna del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Por cierto, se comunica a Gaby González, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Ella menciona que un básico que seguro no tenemos planeado en las familias, que tal vez ni siquiera lo hemos considerado o hablado, es el punto de reunión o de localización. Si uno está en el trabajo, los hijos en la escuela, ¿en dónde nos buscaremos para saber que estamos bien y completos? Es el apunte que hace esta mañana Gaby González, reitero, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y tiene toda la razón del mundo. no se platica, cuando sucede un acontecimiento de esto, de este tipo, se saturan los teléfonos celulares, luego no sabes en dónde localizar a tus hijos que estaban en la escuela, claro, le corres a la escuela, pero no sabes exactamente cuál es la ruta o el protocolo que debería seguir en este tipo de acontecimientos.
Sí, así que algunas alternativas tecnológicas, si lo vimos, por ejemplo, en el sismo más reciente de la Ciudad de México, las líneas telefónicas estaban colapsadas, pero el sistema de mensajería seguía funcionando. Como es más ligero, era más rápido enviar mensajes y era más sencillo textear. Claro, cuando colapsan las líneas definitivamente, se caen las antenas, eso sí, ya no se puede hacer nada, pero si la infraestructura sigue en pie, que en la mayoría de los casos así es, bueno, pues aprovechar lo que quede disponible para enviar o notas de voz o notas o textos tal cual y notificar estoy bien y ya, ¿no? Dejar las líneas libres para cuando haya una real emergencia, que haya que sacar a una persona atrapada, que hay que reportar algún derrumbe, una persona lesionada o muerta, eso sí se tiene que utilizar línea telefónica.
Es muy interesante, por ejemplo, ver la evacuación de hospitales, lo que sucede también en edificios altos. Guadalajara ya tiene edificios altos, tiene edificios importantes como el Hotel Riu, por ejemplo, que seguramente deberán estar mañana preparados para participar en este macro simulacro.
Y los edificios públicos antiguos también, porque carecen algunos de ellos de mucha infraestructura, ¿no? Uh-huh. O escaleras muy angostas, o puertas de difícil acceso, improvisaciones. Recuerda que antes eran amplios galerones que se dividen con tabla roca y luego cómo sacas al personal, ¿no? En una especie como de rompecabezas de edificio, es muy complicado. Entonces hay que analizar todo eso y usted nada más revise eso. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus zonas seguras? ¿Cuáles son las inseguras? Y a partir de eso, a crear un plan de protección civil. También le recordamos que las unidades municipales y el estatal le ofrecen capacitaciones para que pueda crear su propio plan, inclusive familiar, sí, por supuesto, en casa.
Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadalajara, cuando salen los trabajadores, se reúnen en un punto que está ahí en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Lo mismo pasa con quienes están en Palacio de Gobierno. El reto para la Universidad de Guadalajara, que sacará, digamos, en este macro simulacro más de 100,000 personas, es reducir los tiempos de evacuación. En rectoría, el año pasado, 6 minutos.
Así es, y es mucho tiempo, la verdad, para el tamaño del edificio, así que ojalá que sea lo más pronto posible y que tengan éxito.
Teresa Gómez dice que cada presidente de colonia que señale la zona de seguridad donde se puede reunir pues los colonos en caso de un sismo.
Sí.
Pues gracias, Teresa Gómez. Lo importante es estar preparados.
Y participar.
¿Ya desayunaste?
Ya desayunamos. Hot cakes, nada más.
Nada más.
Bueno, y chayote cocido. Pero eso es innombrable.
Se va a regañar tu hija. Bueno, pásala muy bien, Víctor. Que tengas un excelente miércoles.
Hasta mañana, Griselda.
Por aquí
gracias.
Seguimos.